Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Radio Universidad Veracruzana, Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales y Vulcanizadora Producciones presentan. Apuntes sobre migración. Un viaje a la realidad migrante en México.
A la realidad migrante en México. A la realidad migrante. A la realidad migrante. A la realidad migrante. A la realidad migrante.
Buenas tardes, señorita.
Ay, ¿y ahora tú qué haces aquí en mi oficina?
Ah, pues pasaba por aquí. Como ya miras la hora de la comida, pues vine por usted.
Ah, qué bien, ¿eh? Sí, sí, ya me ves, pero... Mejor nos vemos en la librería donde quedamos, ¿no? Ándale. Y adelántate. Yo llego en 5 minutos.
Ay, está bien, está bien.
Adiós. A ver... Sí, imprimir.
Ay, ¿llora ese carácter?
Oye, es que no creo que debas aparecerte en la oficina porque la gente...
Está bien, no lo volveré a hacer. Pero pues ándale ya, vamos al tema porque luego tienes que irte corriendo.
Bueno, sobre tu pregunta, ¿no? ¿Quiénes llegan a los albergues de migrantes? Pues llegan los más marginados. Viajar desde Honduras a Estados Unidos con pollero cuesta cerca de $7,000.
Oye, ¿y viajar en el tren?
Ah, eso es barato, pero peligroso. Solo unos $150. Mira, los albergues reciben cada mes entre 500 y 1,000 migrantes centroamericanos. Existen 52 en todo el país y se financian con el trabajo voluntario y los donativos de la congregación católica.
Las casas del migrante, como dice, ¿no? Son sí promotoras y apoyo al migrante cuando no se transforma en albergue. Por eso es importante el control al comienzo, ¿no? El control y seguimiento personal más que control, ¿no? El seguimiento de la persona, ¿no? Es decir, mira, lo encontré hoy, me busca desde el lado, por el otro, mira, pero es importante. Así que la persona cuando llega a un lugar siente que llega a su casa. Y no que no llegue a un albergue. O sea, no me voy a parquear en ese lugar. No voy a estacionar en ese lugar. Voy a llegar a mi casa. Y cuando voy a mi casa, mis hijos me preguntan qué ha ganado, qué me ha traído, qué tiene que aportar. Entonces, esto es el concepto que me debe, es importante, digamos, entender. Y los migrantes, lo mismo. Aquí no, porque aquí estamos acá hacia el comienzo del recorrido. Pero cuando estaba en el norte de México, el testimonio de los migrantes era interesantísimo. O sea, les decía, pocas casas son como estas, ¿no? O sea, el hecho de que me exigen y me piden, ¿no?, que compruebe con quién he trabajado. Pero también en pocas casas me siento tratado como persona, ¿no? Entonces, esto creo que es importante, ¿no? Sí. Y es muy triste porque un migrante que pierde el sentido, ese sentido, es un migrante que ya pierde la característica de migrante. Porque el migrante, supuestamente, se mueve por motivo de trabajo y sabe que la única manera de progresar en una vida digna es a través del trabajo.
Padre Francisco Pelisario, misionero en Casa del Migrante, Ciudad de Guatemala.
Mira, las casas trabajan en conjunto con organizaciones de derechos humanos, organismos internacionales y el Episcopado Mexicano.
¿Y a partir de qué fecha empiezan a funcionar?
Una de las primeras casas de migrantes que comienza a funcionar es la de la Ciudad de Guatemala en 1992, pero en México la historia es relativamente corta. En su mayoría comienzan a funcionar a partir del 2000 ofreciendo comida en las vías, pero es a partir del 2007 que la mayoría de los albergues comienzan a dar alojamiento a los migrantes en paso.
A ver. Una duda. ¿Albergue y casa es lo mismo?
No, mi querido Watson.
Aquí en Guatemala la palabra albergue suena muy mal, porque la palabra albergue en Guatemala es donde se detiene y se encarcela a los inmigrantes. Aquí se habla casas del migrante, o centro de atención, o centro de pastoral. Por ejemplo, también en México hay que aclarar mucho ese término, porque el gobierno también alberga, pero bajo qué condiciones se albergan los migrantes. Allá se llama los centros de detención de México, ¿no? Que dan albergue a los migrantes, pero estos albergues son albergues que se enmarcan dentro de una represión, dentro de un control policíaco, dentro violatorio al derecho humano de la persona. Entonces, hacer muy bien esa distinción de lo que es la ayuda humanitaria, es decir, lo que son los lugares donde se ayuda humanitariamente, la persona tiene libertad. En la casa del migrante o en el centro de atención al migrante, la persona tiene la libertad de movilizarse, de quedarse, de salir, ¿no? Recibe la ayuda, pero no existe ningún control policíaco o de seguridad del Estado sobre el migrante, como los hacen en los centros de detención en Estados Unidos y en México. Y aquí en Guatemala estos centros de detención se llaman albergues, donde realmente los migrantes están custodiados y vigilados por las autoridades.
Padre Mauro Berceletti, Pastoral de Movilidad Humana, Guatemala.
Ya me cansé de tanto andar y andar. A buena hora me vine a quedar, Baraka. A ver, según la señora, la casa del migrante debe estar a la derecha. Si aquí está por fin.
¡Hola! ¡Buen día! ¿Hay alguien?
Pero si esto está súper abandonado. Creo que ni para pasar la noche aquí. A ver, ¿qué dice aquí? Reglamento de la casa del migrante. El migrante que solicita ayuda por primera vez será atendido en el horario que la casa permanezca abierta. El ingreso y permanencia de la casa es voluntario. Todo migrante que solicita ayuda debe comunicarse de inmediato a la oficina de trabajo social. Todos los servicios que brinda la casa tienen horario y deben ser respetados. Si usted ya tiene tarjeta y decide salir por la mañana, el horario de entrada es a las 11:30. Y si sale después del almuerzo, debe entrar a las 5:00 p.m. Debe participar en las pláticas formativas e informativas hasta su finalización. No se permite ingresar bebidas alcohólicas o cualquier otro tipo de droga, así como personas en estado de ebriedad. A las personas de mal comportamiento se les pedirá su retiro inmediato de la casa. Al ingreso, todo migrante deberá declarar sus pertenencias. Al salir, todos serán revisados. El migrante no paga por su estancia en la casa, pero debe colaborar con la limpieza de la misma cuando se le solicite. La casa brinda atención por 3 días. Cada migrante debe arreglar y limpiar su cuarto. La tarjeta es su llave de entrada. Cuídela. Toda persona que entre a la casa debe guardar respeto al personal de la misma y demás migrantes. Todos los migrantes deben ser tratados con igualdad. No, pues. Esto suena que estaba muy bien. Pero ahora que no hay nadie, ¿qué hago yo? ¿Para dónde jalo?
Casas y albergues de migrantes. Podemos hablar de dos posturas esbozadas. ¿Por qué la Iglesia decide abordar los derechos humanos de los migrantes?
La Iglesia nos pidió que atendiéramos a los migrantes, porque aquí es un paso. ¿Cuál es el propósito nuestro? Lo que yo pienso, ¿verdad? Yo no soy muy político, me gusta mucho de esas cosas. Pero hay uno de los derechos humanos que es esencial, fundamental, indigente, es dar de comer a los migrantes. Ese es el primero de los derechos, el segundo de los derechos de la comida. Comer y beber, vestir y medicina son los 4 elementos que hemos tratado de cubrir y el vestido. En la medida que podemos, no siempre hay vestido, no siempre hay tenis nuevos. Entonces, dar de comer. Y pues no siempre hay carne, no hay arrachera, ¿verdad? Pero bendito sea Dios que las verduras, que los frijoles, que el arroz, hasta leche, café, patas de pollo, alas de pollo, pescuezos de pollo, a veces también carne molida, besos también para hacer
hot dogs.
También hay gente que nos regala a ustedes la carnita, otra vez te las compramos, arroz, frijol, huevos, tortillas, todos los días 2-3 veces diarias, a veces hasta 4-5 según las cantidades que llegan. Si llegan 70-80 y vienen sin comer a las 9:30 de la noche, pues hay que darles de comer.
Padre Uriel Medina, coordinador del albergue de migrantes en Coatzacoalcos, Veracruz.
El contexto ha cambiado. Antes bastaba con dar alimento, hospedaje y charlas de orientación. Pero hoy no es suficiente. Hay curas que dicen que los derechos humanos son la comida, la ropa, alimentos, un techo. Pero ¿qué ocurre con el derecho a la libertad? Con el derecho a la vida.
Hay una también aquí un fuerte incremento en lo que son los deportados de Estados Unidos, mismo número también de México, ¿no? Entonces todo, digamos, una población muy grande, muy fuerte, que está, digamos, en un limbo muy dramático. Muy dramático porque aquí las condiciones son pésimas, a nivel social, a nivel económico son pésimas. El camino se hace dificilísimo porque pasar el sur de México con todos los secuestros y todo lo que, digamos, extorsiones que están padeciendo los migrantes con esas bandas y pandillas locales, se hace, digamos, un infierno doblemente más grande que anteriormente. Ahora no estamos hablando únicamente como hace 2 o 3 años de autoridades, sino estamos hablando de narcotráfico y de crimen organizado que hace, digamos, imposible casi el camino, o demasiado cruel. Y el otro lado es que, digamos, Estados Unidos no ofrece más esa posibilidad de poder progresar. Entonces está, digamos, en un limbo, y escuchar el testimonio de los migrantes aquí deportados es muy, muy, muy triste, ¿no? Y entonces, acompañar a migrantes no es más fácil como antes. Anteriormente, con una plática motivacional, con una plática de orientación, con ser un hospedaje, era más que suficiente y estaban súper contentos. Ahora, si también se le da eso, sigue dando eso, pero eso ya no es suficiente porque quisieran respuestas mucho más acertadas y más concretas, ¿no? Que son imposibles de dar.
Padre Francisco Pelisario, misionero en Casa del Migrante, Ciudad de Guatemala.
¿Por qué este punto de quiebre en México? ¿Qué pasó para que en menos de 10 años se instalaran 52 albergues en todo el territorio mexicano? Migrantes de paso en México hay desde hace 30 años.
Sí, y es algo totalmente reprobable lo que está pasando aquí en nuestro estado de Veracruz con estas escuelas primarias, secundarias y demás que están recibiendo niños migrantes de retorno, bilingües, y no cuentan con material didáctico especializado para atenderlos, mucho menos sus profesores tienen esa formación bilingüe. Y, perdón, Lupita, claro que sí, pásamela. Tenemos una llamada del público, está aquí. Atento a lo que estamos, esperemos no sean aquellos que siempre llaman diciendo ya no digas esas cosas y demás, pero bueno, ¿tienes? Permíteme. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Veracruz, Tierra de Migrantes, aquí estamos.
Sí, hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Oye, Eduardo, en serio, te felicito por estar muy atento a estas cuestiones de la migración, pero mira, el auditorio va a pensar que te doy tarjeta a la Datel o algo del estilo para que me estés llamando, pero te agradezco la llamada. ¿Qué pasa? ¿Cómo va el trabajo sobre migración?
No, muy bien, doctor. Pues precisamente ahorita no pude acompañarlo en la cabina de radio, pero tengo una pregunta que me pareció importante poder compartir con usted para reflexionar. ¿Qué pasó para que en menos de 10 años se instalaran 52 albergues en todo el territorio mexicano? De estos famosos albergues de migrantes, casas de migrantes que se están generando en todo el territorio mexicano, en toda la república, que están desde la frontera norte a la frontera sur, en donde pueden llegar estos migrantes a hospedarse.
Te voy a regresar la pregunta. ¿Qué suceso político-económico ocurre en México en el año 1994?
A ver, suceso político-económico, ya está, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio.
Exactamente, Eduardo. Muy bien, mira, con este Tratado de Libre Comercio inician las primeras restricciones en la frontera. Hoy en día es más dura la ley migratoria de México que la de Estados Unidos de Norteamérica, y se cometen más abusos contra migrantes centroamericanos en nuestro territorio y en nuestro estado de Veracruz que en Norteamérica.
Las violaciones más grandes, como dice Cantinflas, son de los uniformados, aquellos que están en los palacios, que usan del pueblo, ¿no? Y de los impuestos del pueblo para extorsionar y para gobernar, ¿no? Es decir, que cada gobernante de esta región es un extorsionador. Que las personas que son funcionarios públicos, y muchos de ellos no tienen ética, no tienen valor, no deberían de estar a donde están, ¿no? Entonces todo esto empieza desde las firmas de los tratados de libre comercio, cuando realmente se va cerrando o reprimiendo los flujos migratorios por misma responsabilidad de los estados. Entonces este es un problema serísimo, que realmente para mí existe una gran demagogia por parte de los gobiernos alrededor del tema migratorio, que queremos los migrantes, que vamos a protegerlos. No, quieren los dólares.
Padre Mauro Berceletti, Pastoral de Movilidad Humana, Guatemala.
Las dificultades para sacar la visa mexicana crecieron desde el año 2002. Antes no era tan difícil, pero hoy es tan difícil como pedir visa a Estados Unidos.
Con la diferencia que no se cobra la entrevista, pues se hace en Estados Unidos.
Se ve al migrante como criminal y por eso no se justifican los atropellos. Pero aun cuando la situación migratoria del migrante sea irregular, tiene derechos, Eduardo. Tiene derechos humanos que deben ser respetados por el Estado. Durante el cruce por México, en este contexto, la situación migratoria es irregular, pero fíjate, la persona no lo es.
Pero, ¿cómo se relaciona esto con la creación de albergues?
Volviendo a la pregunta que hiciste. Bien, la dinámica de violencia y exclusión vuelve al migrante, Eduardo, una mercancía muy rentable. Quien sale de Centroamérica totalmente desprotegido, se interna en nuestro país, no puede denunciar lo que vive de parte de autoridades estatales, municipales y federales, son los más indefensos. Por eso, la migración se vuelve un negocio para muchos, para secuestradores y crimen organizado, pero también para transportistas que cobran al migrante centroamericano, con la amenaza de que si no pagan, los entregan a migración. Y fíjate, Eduardo, es un negocio para ciertos lugares y regiones de la frontera sur tan abierto que hasta la misma Marina lo comete.
Ah, sí, claro. Dice el migrante, estamos en Guatemala, pedimos una moneda y de 10, uno nos da. Pasamos a México, pedimos una moneda y alguien nos llama, pues siéntate ahí, yo pago tu comida. Pero pasamos a Guatemala, las autoridades, 50 quetzales, 100 quetzales. Pasamos a México, las autoridades, $100, $200. Entonces, vemos a Guatemala tal vez más pobre, la gente da menos, el policía quita un poco. México, la población civil les da mucho, las autoridades quitan más, en fin, de todo eso. También algunos secuestros, de secuestros si nos hemos dado cuenta, se han quejado mucho, principalmente persecuciones hemos tenido, y no lo decimos todo, pero así breve yo quiero decirles que sí, Veracruz es un lugar que han denunciado de muchas violaciones, de muchos maltratos, de muchos secuestros.
Padre Mario Hernández, albergue de Tecunumán, Guatemala.
A partir de 2006 comenzó a bajar el flujo migratorio hacia Estados Unidos, pero en ese tiempo comenzaron, Eduardo, mayores violaciones a los migrantes. Dar comida al migrante ya no era suficiente. ¿Cómo ve, joven? ¿Respondida su pregunta?
Sí, claro. Unos puntos claves, interesantes, y bueno, hay que seguir reflexionando sobre este punto porque creo que es punto vital.
Nos vamos y como siempre en la voz de Phantom Planet, California. Cuídense mucho, abríguense bien porque esta mañana hay chipi chipi aquí en Jalapa y cuídense mucho. Bye. We've been on the run, driving in the sun, looking out for number
one. Apuntes del día. Retomemos la pregunta. ¿Qué pasó para que en menos de 10 años se instalaran 52 albergues en todo el territorio mexicano? En 1995, inician las restricciones migratorias mexicanas alcanzando en el 2005 un pico de 240,000 detenciones de migrantes. A partir de esta fecha, las detenciones comienzan a descender. En 2009, se detienen solo a 60,000 migrantes. Baja el número de detenciones y sube el número de secuestros.
Yo decía anteriormente, los puntos rojos son los palacios de los gobiernos porque realmente no tienen la habilidad y capacidad de atender el fenómeno migratorio. Tanto aquellos que se encuentran de tránsito, tanto aquellos que están en el exterior y tanto aquellos que son retornados o deportados.
Padre Mauro Berceletti, Pastoral de Movilidad Humana, Guatemala.
A mayores restricciones en frontera, sube el precio del pollero. Y si el negocio se vuelve más rentable, aparece interés del crimen organizado. El pollero de la comunidad es reemplazado por otros actores. Es decir, no han bajado los controles a migrantes, sino que el control ha pasado del Estado a estos grupos oscuros.
Apuntes sobre migración. Un viaje a la realidad migrante en México. Equipo de producción: Betania Benítez, Carlos Garrido, Eduardo Ponce, Eloísa Díez y Cuauhtémoc Cruz. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este programa. Apuntes sobre migración. Un viaje a la realidad migrante en México.
A la realidad migrante en México. A la realidad migrante en México. A la realidad migrante en México.